Informativo UPV.
Informativo UPV.
Viernes 7 de julio de 2017, la Universitat Politécnica de València es la quinta universidad española en movilidad de estudiantes y personal en el marco del programa Erasmus+. Además, las ayudas adjudicadas en 2016 por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación la sitúan como la primera de las politécnicas. Y de enhorabuena también está el equipo UNIT Experimental de la Universitat Politécnica de València, que ha sido galardonado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana con dos de sus premios. Yana Císcar, licenciada en Bellas Artes, también ha sido premiada, en este caso con el galardón en la categoría de pintura de la Fundación Mainel. Y quienes están pasando un mes de julio lleno de diversión en el campus universitario son los más de 1.400 chavales matriculados en la Escuela del Poli, que arrancaba este lunes. Te ampliamos estas y otras noticias aquí en Informativo UPV, en UPV Radio. Con una financiación de 3,2 millones de euros, la Universidad Politécnica de València es la quinta universidad española en movilidad de estudiantes y personal dentro del programa Erasmus+. Las ayudas adjudicadas en 2016 por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación la sitúan además como la primera de las politécnicas. María Boquera, directora del área de intercambio académico de la UPV.
Los resultados indican que somos la sexta universidad española en movilidad de estudios, la primera en movilidad de prácticas y en movilidad de personal docente, empatados con la Universidad Complutense de Madrid, pero nuestra adjudicación de fondos es mayor, y somos los terceros en movilidad de personal de administración y servicios.
En total son 861 las entidades beneficiadas en la convocatoria española para movilidad de personas con motivo de aprendizaje.
Es una oportunidad estupenda para crecer, para ampliar la visión del mundo y para realmente crecer como personas.
Italia, Alemania, Francia y Polonia son los países más demandados por los estudiantes de la Politécnica de València, tal y como apunta la directora del área de intercambio académico, María Boquera.
Es muy importante que los alumnos que quieren estudiar en la Universidad Politécnica de València sepan que es una universidad muy internacional, que si planean con el tiempo suficiente su movilidad, pueden realizar un intercambio académico tanto en grado, en máster y en doctorado, hasta 12 meses en cada uno de los tres ciclos.
La Oficina de Programas Internacionales de Intercambio es la encargada de coordinar la participación de la UPV en programas de intercambio a nivel mundial. Está situada en el edificio 3C del Campus de Vera.
Investigadores de la Universidad Politécnica de València, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina y la Universidad de Cambridge han desarrollado un nuevo sistema que permite la detección de células senescentes en vivo y sin dañar el tejido. Nos da más detalles Irene Galeana, investigadora del IDM UPV.
Normalmente las células senescentes se tienen que eliminar de manera natural por el sistema inmune, pero si el daño persiste o si el sistema o en determinadas condiciones, por ejemplo en el envejecimiento, cuando el sistema inmune ya no funciona tan correctamente, estas células se pueden acumular. Entonces su acumulación está vinculada con el desarrollo de ciertas enfermedades y también impide que los tejidos funcionen como tienen que funcionar. De ahí la importancia tanto de desarrollar métodos que permitan su detección como desarrollar métodos que permitan eliminar esas células senescentes.
El sistema ideado por los investigadores consiste en una sonda que es capaz de detectar células senescentes en un modelo in vivo, algo que no se había logrado hasta ahora. La sonda se enciende selectivamente en este tipo de células, como explica Beatriz Lozano.
Hemos desarrollado un sensor molecular que cuando está unido a galactosa la fluorescencia se mantiene apagada o en off y cuando esa galactosa desaparece la fluorescencia digamos que aumenta un montón y es como que el sensor se enciende. Esto ocurre solo cuando entra en una célula senescente, puesto que tiene gran actividad de enzimática.
El sensor tiene unas propiedades que hacen que se pueda excitar absorbiendo dos fotones, lo que provoca que la energía del láser utilizado para visualizar los tejidos sea mucho menor que los sensores convencionales.
Esto hace que el tejido no sufra ningún daño y que penetre bastante más en el tejido, y por eso es una buena sonda para utilizar in vivo.
Este trabajo ha sido publicado recientemente en el Journal of the American Chemical Society.
Buscar soluciones innovadoras para los problemas de la agricultura. Este es el objetivo del proyecto europeo RUCAPS, en el que participa la Universidad Politécnica de Valencia, junto a otros 6 socios europeos y sudamericanos. Un equipo multidisciplinar, expertos en la cadena de valor agroalimentaria, trabaja en él. Y es que universidades y empresas buscan soluciones para que los agricultores puedan mejorar y optimizar su experiencia en la producción hortícola, especialmente cuando se enfrentan a situaciones de incertidumbre que conllevan problemas de productividad o de calidad del fruto. Jorge Hernández, profesor de la Universidad de Liverpool, es el coordinador del proyecto.
Eso se traduce en problemáticas, efecto dominó hacia, por ejemplo, los clientes, supermercados, y luego está toda la conexión con la fase de transporte, que si el producto no es transportado de manera adecuada, todo el esfuerzo del agricultor se pierde. Y esto finalmente se traduce en costos.
Según Hernández, uno de los principales retos a los que se enfrentan es conectar a los diferentes actores implicados en la cadena de valor agroalimentaria.
Esa conexión entre las diferentes entidades de la cadena de valor es un reto actualmente, y por eso estamos trabajando de manera multidisciplinar para entender temas de innovación, optimización, modelado, logística, gestión de proyectos, tecnologías de la información, etc.
La Universitat Politécnica de València participa en este proyecto elaborando herramientas de optimización y simulación para la ayuda en la toma de decisiones. Escuchamos a la profesora del Departamento de Organización de Empresas de la UPV, Mareva Alemany.
A veces hay exceso de demanda y defecto de demanda por las propias características inciertas a las que se enfrentan los agricultores, de clima, sequías, etcétera. Pues muchas veces el producto que se obtiene no es el deseado, ni en cantidad ni en calidad. Y el mercado está requiriendo otras cantidades y otras características del producto. Entonces se trata de ver cómo enlazar tanto el suministro con la demanda para que el desperdicio sea el mínimo y el coste se reduzca al máximo posible.
El proyecto RUCAPS está enmarcado en el programa Horizonte 2020. Dotado con 1.300.000 euros, se prolongará durante 4 años. Actualmente se encuentra en su primera fase.
Seguimos en Informativo UPV en UPV Radio. El físico José Luis Montalbá dedicó 40 años de su vida a esta universidad, a la Universidad Politécnica de Valencia. Como reconocimiento a su entrega, el Laboratorio de Física de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación lleva su nombre. Montalbá entró a trabajar como profesor de física en la entonces Escuela de Aparejadores. En su carrera docente llegó a catedrático de escuela universitaria. Su hijo, José Miguel, agradecía con estas palabras el reconocimiento que la UPV ha rendido a su padre.
Estamos muy agradecidos porque siempre es un honor que su nombre perviva en nuestra universidad, pues siempre es una cosa muy bonita.
Honor que distingue a muy pocos en esta universidad, tal y como ha recordado el rector Francisco Mora en su discurso. Montalbá combinó la enseñanza con las labores de gestión y durante 14 años fue director de la hoy Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la UPV. Y como ha apuntado su hijo, esta, la UPV, siempre ha sido su casa.
Para él la UPV siempre ha sido su casa, ¿no? Esto prácticamente ha sido nuestro patio de juegos prácticamente, porque él pasaba mucho tiempo aquí, nos traía siempre que podía, con lo cual hemos hecho muchísima vida aquí dentro de la escuela, incluso dentro de este laboratorio, con lo cual él siempre nos ha transmitido su amor, digamos, por la universidad.
Después de la dirección de la escuela, en 1995 fundó Forum UNESCO Universidad y Patrimonio, que dirigió hasta el año 2009. Desde allí impulsó que las fallas fueran declaradas Patrimonio Intangible de la Humanidad. José Luis Montalbá falleció en el año 2015. Más cosas, el equipo UNIT Experimental de la Universidad Politécnica de València ha sido galardonado por la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana con dos de sus premios. El primero de ellos por la exposición Ana Juan dibujando al otro lado, organizada por UNIT Experimental y la propia ilustradora valenciana. La muestra ha recibido el premio ADCV Oro 2017 en la categoría de Nuevos Medios e Instalaciones. Melanie Gionart es diseñadora gràfica.
Es va premiar el desenvolupament fora de lo comú de la realitat augmentada virtual dins d'una sala d'exposicions per tractar-lo d'un llenguatge i d'una manera molt poc habitual, que enriquia molt la visita fent-la molt amena. La realitat augmentada dota d'un discurs paral·lel molt atractiu, especialment per al públic més jove, que et conta tres coses que són molt complicades de veure en paper o en una paret, com pugui ser els personatges en moviment, el procés de treball, entrevistes amb l'autora. Llavors, és una cosa que atrau molt al públic.
Por otro lado, la aventura gráfica Erzalan, proyecto paralelo a la exposición, ha recibido el premio ADCV Oro 2017 en la categoría de Nuevos Medios Videojuegos. Escuchamos en esta ocasión a Álvaro Sanchís, de la dirección creativa de UNIT Experimental.
Pues ha premiat el projecte Erzaland, que hem desenvolupat especialment per la seva estètica i la part visual fora de lo comú dins de l'àmbit dels videojocs. No? Diguem que és una estètica i una gràfica vinculada a l'obra d'Anna Juan, on els materials i recursos emprats es basen en l'ús de llapis, de carbó, diguem que és una estètica molt manual, i destaca especialment com ixa gràfica i ixa estètica ha sigut traslladada a un àmbit tridimensional com és el del joc.
Otros dos proyectos más de UNIT Experimental fueron finalistas. El catálogo interactivo de la exposición Ana Juan dibujando al otro lado y M Magazine, revista de investigación en ilustración, arte y cultura visual, editada por la UPV y el máster en diseño e ilustración. Seguimos hablando de premiados y premios. Ana Ciscar, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politécnica de València, ha obtenido el Premio Nacional de Pintura Fundación Mainel. ¿Qué piensa usted? Es el título de la obra por la que la artista plástica ha sido galardonada. Su cuadro presenta una visión muy particular del caso JFK, el magnicidio del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. En él muestra la famosa imagen de la escopeta de Oswald junto a unos periodistas televisivos. La explicación de la imagen nos la da la propia autora.
Se comparaba también la escopeta con la cámara, ¿no? Y el entrevistador y como la prensa vasalla también, que al final es un arma también, ¿no? La información y la prensa.
Ana trabaja el tema de la ficción y de qué manera los medios de comunicación utilizan la realidad para publicar diferentes narraciones de un mismo hecho. Esa es su particular visión de un acontecimiento histórico que traspasa la realidad.
La gente de mi generación tiene estos hechos como esto, ¿no? Como casi una trama de una película, más de que un hecho que ha pasado realmente.
Quizá por influencia de los periódicos trabaja en blanco y negro. Primero trata imágenes en papel, que amplía, recorta, yuxtapone y después el collage resultante es el que pinta, como indica Ana Ciscar.
Las imágenes están fragmentadas, no sabes bien lo que estás viendo, pues igual que la información, ¿no? Que se fragmenta, se yuxtapone una idea con otra. Al final no sabes bien qué es lo que ha sucedido realmente, sino que son más conjeturas, posibilidades, ¿no? Como el mismo caso, ¿no? Que no, nunca se va a saber lo que pasó realmente.
Óleo, esmalte y spray sobre lienzo ha sido su técnica. Su afición al cine, al cómic y al dibujo le llevaron a estudiar Bellas Artes y en la carrera le cautivó la pintura. Ha completado sus estudios con el máster en producción artística.
Fue una experiencia muy buena porque quizá los 4 años de carrera de Bellas Artes se quedaban un poco cortos en cuanto a especialización y profesionalización. Y este máster, pues, como que terminaba un poco de cerrar ese círculo.
Era la primera vez que se presentaba al concurso de la Fundación Mainel, un premio que llega a su 20ª edición con el objetivo de impulsar artistas menores de 35 años. El jurado lo integraban Javier Chapa, Román de la Calle, Nuria Enguita, Manuel Martínez Torán, Amparo Puig y Jorge Sebastián. Hasta el 14 de julio puedes ver las obras premiadas en la sala de exposiciones de la Fundación Mainel en la Plaza Porta de la Mar número 6 de Valencia.
1.415 niños con edades comprendidas entre los 4 y 17 años participan en la 31ª edición de la Escola d'Estiu, que arrancó el lunes en el campus de Alcoi, Gandia y Vera de la Universitat Politécnica de València. Una propuesta diferente para pasar este mes de julio. Este año, la Escola d'Estiu ha aumentado el número de talleres Experimenta, conjunto de actividades de carácter científico y tecnológico que se realizan en los laboratorios de la UPV. Asimismo, se han programado, como en ediciones anteriores, diversas acciones en función de la edad de los jóvenes. Por ejemplo, cine de verano para los de tercero, espeleología para los de cuarto, los de quinto y sexto prefieren multiaventura y los de séptimo y octavo las carreras de orientación. Además, ya está todo listo para viajar a Cantabria.
Un mes de diversión, de ciencia y tecnología, de juegos, de campamento, de piscina y de radio, porque también durante este mes de julio tienen la oportunidad de acercarse hasta el estudio de UPV Radio y participar en el espacio Juego de Campamento o en el programa de televisión Menú des Gisons. El lunes, el rector Francisco Mora fue el encargado de inaugurar la nueva edición de la Escola d'Estiu. Este curso académico cumple 31 años. Estuvimos en el arranque de la escola en la Universitat Politécnica de València y esto fue lo que nos contaron Jacobo, Juan, Andreu e Iris, entre otros.
Que quiero ir a la piscina y a la playa.
Aunque no la hayamos hecho aún, me gusta mucho la piscina.
En la casa de payasos.
Que es una escuela de verano muy divertida y así pasamos todo julio aquí con los amigos y estamos haciendo las distintas actividades con los monitores.
El fútbol, pero es que soy nueva, he venido, este es mi primer día.
La ciencia.
La gran escuela.
Aquí hago muchos amigos más y nos lo pasamos genial haciendo actividades.
Sobre todo por la amistad y por el campamento.
En total, 1.415 participantes de entre 4 y 17 años que hasta el 28 de julio estarán pasando el verano en los campus de Vera, Gandía y Alcoi con la Escola del Poli, la Escola d'Estiu de la UPV.
Además de los talleres se experimenta, de las sesiones de cine, piscina y juegos en el campus, la Escola d'Estiu ofrece a los más mayores la oportunidad de vivir una experiencia única, el Camino de Santiago, ocasión para compartir en un entorno de una belleza incomparable una experiencia de esfuerzo, compañerismo, superación personal y diversión. Este año han recorrido, pues están a punto de concluir, 200 kilómetros en 9 jornadas. Desde la organización se ha optado por recorrer el Camino Inglés, partiendo de la localidad de Neda, en la provincia de Ferrol, y desde el pasado 2 de julio, que están en ruta, visitan Santiago de Compostela, también Finisterre, y de allí regresarán a Valencia. Toni Maizonada, monitor de la Escola d'Estiu de la Escola del Poli, ¿cómo están siendo estas últimas jornadas?
Muy buenas, ¿qué tal?
Hola. ¿Cómo están siendo estas?
Sí. Muy bien, estamos muy bien. La verdad que estamos funcionando muy bien, los chavales están andando de categoría y estamos teniendo un camino bastante cómodo, por suerte.
En cuanto al tiempo, ¿también?
Sí, en cuanto al tiempo,
¿está acompañando el tiempo?
Tuvimos alguna etapa al principio de camino, los 2 o 3 primeros días, que sí que tuvimos temperaturas un poquito más elevadas, rondando los 32, 34 grados. Tuvimos algún día que incluso iniciamos haciendo una ruta nocturna para evitar las horas puntas de sol,
claro,
ya que a los chavales eso les genera muchísimo cansancio y así evitábamos golpes de calor, etcétera.
Claro.
Y nada, ya luego tuvimos una línea descendente de temperatura, así que ahora la verdad que muy bien, muchísimo mejor.
Mucho mejor, claro que sí. Oye, ¿cuántos chavales este año están recorriendo el Camino de Santiago?
Pues este año el grupo lo forman 30 chavales y 5 monitores. Estamos con ellos trabajando este año.
¿Y cada jornada cuántos kilómetros tenéis que recorrer?
Pues te diría que una media de unos 25 kilómetros. Las jornadas más cortitas rondan los 17 kilómetros y luego estos últimos días ya camino a Finisterre tenemos un par de jornadas que son un poquito más largas, de alrededor de 30, 33.
Y Toni, ¿qué tiene de particular esta ruta? Yo no sé si
En años anteriores has tenido la ocasión también de recorrer el Camino de Santiago como monitor o bien solo o bien con la Escuela de Estío, pero ¿qué tiene de particular esta ruta jacobea?
Esta ruta lo que tiene de particular al final es que tiene como una especie de magia, como que te engancha y siempre te incita a comentarla con la gente, a compartirla con la gente de alrededor, la experiencia, y a atraer, a captar a gente y a invitarla a que haga el camino. No sé exactamente decirte qué es lo que tiene, porque es la sensación de llegar a Santiago y de completar el camino. Es el afán de superación, es el ver que frente a la adversidad siempre puedes tirar un poco más de lo que pensabas. Y luego, pues es un poco la magia que tiene la tierra gallega, ¿no?
Sí.
Que parece que siempre ha sido
sorpresas,
el mito de la tierra gallega, y sí que es verdad que tiene una magia que...
especial.
Que te incita siempre a volver y a repetir.
Sorpresas, emociones, sentimientos, a veces también sufrimientos, porque se sufre mientras vas recorriendo la ruta. No sé si este año alguna experiencia negativa, positiva en cuanto a los chavales, alguna incidencia o todo lo contrario. ¿O se genera un compañerismo entre ellos que eso, como la ruta es especial?
A ver, se generan una serie de valores, el compañerismo, se consigue que el grupo cuando llega a Fisterre sea una piña. O sea, se consigue una cohesión grupal increíble, más que en cualquier otra actividad. Porque al final el día a día nuestro es andar en grupo, es ayudar al compañero, es estar pendiente de que no le falte de nada a la persona al lado, es ver si está flojeando un poco para animarle. Entonces sí que la cohesión grupal es lo principal que va con la vivencia del Camino de Santiago.
También es cierto que a veces cuando llegan los chavales a la Escuela de Estío hay algunos que ya se conocen, otros no. No sé si eso también acompaña la ruta, ¿no? El hecho de que se conozcan. O todo lo contrario, el hecho de no conocerse y de generar y de crear nuevas amistades, de hacer nuevas amistades.
Aquí todos los años tenemos muchos chavales. Además, estos ya son las últimas edades con las que trabajamos en Escuela de Estío. Entonces, siempre viene algún grupito de chavales que se conocen.
Son
ya
amiguetes,
y que llevan muchos años.
Sí,
que llevan muchos años compartiendo grupo y experiencia juntos. Y luego todo lo contrario. Y luego también tenemos gente que se entera de cómo trabajamos y del Camino de Santiago, de lo que ofertamos. Y se sienten atraídos y vienen también, que no conocen a nadie, pero el camino, cuando lo vamos haciendo, vas viendo cómo se van convirtiendo en un grupo. Independientemente de que hayan venido grupitos de 4 o 5 que se conocen o una persona que no conocía a nadie. En 2 o 3 días, el hecho de andar juntos, de ayudarte, de compartir experiencias, de charlar, de estar unos con otros, enseguida genera el grupo. Entonces no es un hándicap el venir a la actividad de Camino de Santiago sin conocer al resto del grupo.
Y además el camino acompaña el camino.
Vosotros
estáis ya a punto de concluir, pero para aquellos que este año decidan hacer y recorrer el Camino de Santiago, sea la ruta que sea, ¿qué les recomendaríais? ¿Qué les recomendarías tú personalmente? ¿Qué consejos le darías a aquel que se va a calzar las botas este mes de agosto, ahora, mediados de julio?
Yo les recomendaría pues que inviertan en un calzado bueno, ¿vale?
Sí.
Es principal, porque al final los pies son el medio con el que nosotros vamos a poder concluir nuestro camino. Entonces, invertir en un calzado bueno, a poder ser, si va a ser en meses de verano, que no anden con bota cerrada, que calienta demasiado los pies, ¿vale? Es más estilo de zapatilla de trail running o de running incluso, con suela que no fuera de foam. Uh-huh. Invertir también, por supuesto, en calcetines antiampollas, ¿vale? Yo lo centro en plan inversión en los pies,
claro,
que es lo que vamos a utilizar.
Si te fallan los pies, mal asunto
si
del
falla.
Camino.
Sí, si te fallan los pies tienes un problemilla.
Bueno, pues Tony, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos al informativo de UPV Radio y feliz regreso. Feliz regreso.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer compartir la experiencia.
Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Adiós.
Un saludo. Buenas tardes.
En Informativo UPV, en UPV Radio, repasamos la agenda universitaria para los próximos días. Comenzamos recordándote el plazo para la entrega de convenios si estás interesado en realizar prácticas en empresa durante el verano. Y es que el plazo permanecerá abierto hasta el 14 de julio.
El año pasado se gestionaron más de 150 convenios. Así que si estás interesado, puedes entregar el convenio de prácticas de lunes a viernes en horario de 10:30 a 1:30 del mediodía en la unidad de prácticas en empresa en la tercera planta del edificio Carbonell, área Relaciones Entorno, Campus de Alcoy.
Si posees una titulación en estudios de técnico superior de formación profesional, la UPV te ofrece la posibilidad de conocer de manera rápida y sencilla qué asignaturas puedes convalidarte si decides estudiar un grado en la Universidad Politécnica de Valencia.
Para ello, basta con acceder a la herramienta Consulta de reconocimientos desde estudios de ciclos formativos y seleccionar el centro donde tienes intención de cursar tus estudios y la titulación deseada. A continuación, debes indicar el ciclo formativo cuya titulación ya posees y de manera automática el sistema te indicará las asignaturas cuya convalidación puedes solicitar en función de los módulos previamente superados.
Y si tienes claro que quieres estudiar una carrera universitaria pero dudas entre varios grados, la Universidad Politécnica de Valencia te ayuda a elegir la mejor opción para ti según tus gustos, hábitos, expectativas y preferencias.
A partir de 9 preguntas básicas, el test de orientación vocacional de la UPV te permitirá reflexionar sobre tus gustos y motivaciones, modo de estudio, habilidades especiales y demás aspectos importantes para facilitar tu decisión. El cuestionario lo puedes consultar en la página principal de la Politécnica de Valencia en www.upv.es o bien en www.info.upv.es/testorientacionupv.
El próximo 12 de julio se presentará el libro Agricultura, Cooperativismo y Democracia a lo largo de 5 décadas, de Luis Font de Mora Montesinos, una publicación que reúne 3.460 artículos de prensa.
En el acto participan la Universitat Politécnica de València y la Fundació Agromuseu de Vera. Será el próximo 12 de julio a las 6 de la tarde en el Molino de Vera.
La sección de Enseñanza del Suelo y Seguridad Pública de la Sociedad Española de la Ciencia del Suelo ha organizado la primera edición del concurso universitario EDAFO Vídeos. La finalidad de este certamen, como indican desde la sociedad, es dar a conocer las funciones del suelo a través de medios audiovisuales.
Para participar es necesario ser estudiante y estar matriculado en una universidad española. El trabajo puede llevarse a cabo de forma individual o en grupo. El proyecto, que se podrá enviar hasta el 31 de octubre, debe estar relacionado con la ciencia del suelo y tener una duración de entre 3 y 10 minutos.
Concluido el bloque universitario, continuamos en Informativo UPV, en UPV Radio, con la sección Apuntes para el Turismo.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el Turismo.
El controvertido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es también un empresario del sector turístico, propietario de una cadena de hoteles que lleva su propio nombre. Pero desde que Trump fuera investido como presidente el pasado mes de enero, la industria turística de todo el mundo ha ido de susto en susto.
Tendencias.
El diccionario Oxford se inspiró en los discursos, declaraciones y tweets de Donald Trump durante su campaña electoral para acuñar la palabra post-truth o posverdad, un concepto donde los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Pero la posverdad no solo es un problema ético, también acarrea serias consecuencias para el mundo de los negocios al ser fuente de malestar y conflictos dentro y fuera del país. La posverdad erosiona la estabilidad y la confianza, valores muy apreciados por las empresas turísticas. El presidente norteamericano defiende el proteccionismo, el cierre de fronteras, la seguridad ante todo y ya en la campaña anunció medidas que pueden ir en contra de ese turismo global en el que hemos vivido durante los últimos años. La economía del turismo no va a pararse por culpa de Trump, pero sí puede verse ralentizada y claramente perjudicada en algunos ámbitos.
Economía.
Las polémicas declaraciones de Donald Trump, las medidas que ha tomado en relación al transporte aéreo y a las relaciones internacionales, están erosionando la confianza y la estabilidad que tanto necesita el turismo global. Según algunas proyecciones, las políticas aislacionistas de Donald Trump podrían disuadir de viajar a Estados Unidos a más de 6 millones de extranjeros, lo que equivaldría a perder 30.000 millones de dólares anuales en ingresos. Muchos han decidido ir a gastar su dinero a otros países o quieren evitar los nuevos inconvenientes con los que se podrían encontrar en los aeropuertos de Estados Unidos. Problemas con los visados, estrictas medidas de seguridad, largas colas. Precisamente la industria aérea se ha visto afectada por la llegada de Trump, ya que una de sus primeras medidas fue la de vetar la entrada al país de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, aunque finalmente la medida fue suspendida por varios tribunales. Donald Trump también ha puesto las cosas aún más difíciles a la industria turística en Cuba tras firmar el pasado 16 de junio un memorando presidencial de seguridad nacional que hará mucho más difíciles los viajes desde Estados Unidos a Cuba, así como las operaciones comerciales y transacciones financieras con las empresas cubanas.
Hoteles.
El holding Trump cuenta con 15 hoteles que suman 4.581 habitaciones con presencia en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá y Panamá. La cadena hotelera está ahora en manos de los hijos de Trump. Sus directivos aseguran que la compañía nunca ha estado mejor y anuncian ambiciosos planes de expansión por todo el país, aunque las recientes aperturas de hoteles Trump en Washington y Vancouver no han estado exentas de polémicas. De momento, la cadena hotelera Trump se ha propuesto pasar de estar presentes en 5 áreas metropolitanas a 26, repartidas en todo el país. También planean abrir hoteles en Río de Janeiro y Asia y crear 2 nuevas marcas. Una de ellas es Sion, hoteles más informales en destinos secundarios y con precios más baratos, y la segunda marca, American Idea Hotels, que apostará por el low cost con hoteles de 3 estrellas en ciudades más pequeñas. Pero los hoteles Trump han sufrido boicots, como el llevado a cabo por tour operadores mexicanos, que el pasado verano suspendieron la comercialización de sus hoteles tras sus polémicas declaraciones sobre los inmigrantes en este país. Y es que no son pocas las voces que se elevan pidiendo el boicot a la marca. Tanto es así que hasta existe una aplicación gratuita llamada Boycott Trump, con la que los consumidores pueden estar informados sobre las empresas en las que tiene participación el magnate. Y aquí acabamos con este monográfico de Estados Unidos y de las políticas de Donald Trump. Escúchanos cada semana en nuestros canales iTunes y iVoox y léenos en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Estas dos últimas jornadas han estado marcadas por abundante nubosidad y temperaturas más bajas, al menos en el interior. Pero para este fin de semana, en la provincia de Valencia, los cielos amanecerán poco nubosos el sábado, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados. Por la tarde, cielos despejados, con máximas que también marcarán los 30. En general, tiempo cálido, con nubes y sol. Ya el domingo, la jornada será más cálida y principalmente soleada. Máximas que alcanzarán, en este caso, los 37 grados en algunos puntos de la provincia de Valencia. Los Jardines de Viveros de Valencia acogen un gran abanico de conciertos de música con motivo de la Feria de Julio. Esta noche actuará Alpha Blondie junto a su banda The Solar System.
Mystic Power es el último trabajo de este marfileño que lleva 3 décadas sobre los escenarios. Blondie es uno de esos personajes que a nadie deja indiferente, una de las leyendas del reggae contemporáneo y uno de los mayores exponentes mundiales de los sonidos roots de las últimas décadas. Esta noche en los Jardines de Viveros.
Si la montaña no viene pas a Mahomet, Mahomet ira. à la montagne. Si prier c'est aimer, nous irons tous dans cette vallée.
Y el próximo miércoles, la banda de pop La Oreja de Van Gogh regresa a los escenarios para presentar su nuevo álbum de estudio, Planeta Imaginario, y todos sus grandes éxitos.
Tras 5 años sin un disco de nuevas canciones, La Oreja de Van Gogh celebra con sus seguidores 20 años de carrera. En Valencia estará actuando el próximo miércoles, 12 de julio, en los Jardines de Viveros. La apertura de puertas será a las 7:30 de la tarde y el concierto está previsto que comience a las 10 de la noche.
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibo un saludo de Sari Zorio y de Laida Frasquet. Feliz fin de semana y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla a través de la web de la UPV. Adiós.
Estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz.
Estoy